Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 18 de mayo, con mucho gusto para llevar un programa más de agenda local, que esperemos este programa y el tema que tenemos hoy planteado sea de su interés. Les saludo y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien como cada sábado agradece el favor también de su atención a quienes nos escuchan el día de hoy en vivo, hoy sábado, pero también a quienes nos escuchan los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y de igual forma a quienes lo hacen también a través del podcast en notisistema.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir Agenda Local, este espacio que con muchísimo gusto, repito, hacemos para todos y cada uno de ustedes. Y también agradecerle, como cada sábado, el apoyo que nos da el equipo técnico para que esto sea posible. Luz Valvaneda recibe su llamada telefónica, Luis Durán en controles y Alejandro González con WhatsApp, Telegram, la atención a WhatsApp y Telegram, y obviamente con la cápsula contextual que en un momento escuchará. Va a decir, ya no hubo cápsula, sí, pero antes de adentrarnos al tema que abordaremos esta mañana, déjeme comentarle que, como seguramente lo escuchó en el noticiero con nuestra compañera Mercedes Altamirano, el día de hoy hay un evento organizado por el IEPC, por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, un concierto que le llaman el NetaFest. Es un festival pues prácticamente para incentivar la democracia, para incentivar la importancia del voto el próximo 2 de junio. Y antes de adentrarnos al tema que está pensado para esta mañana con mi invitado, que ahorita le daré la bienvenida formalmente, déjeme compartirle que está aquí rápido en cabina Carlos Chávez del IEPC, justamente, que nos viene a traer unos boletos y a comentarnos rápidamente en qué consiste este NetaFest, y dejar los boletos aquí abajo en recepción para que, si usted que nos está haciendo el favor de escuchar o escuchó a Meche en el noticiero y quiere venir por sus boletos, pues ahorita rápidamente láncese por ellos. No es concurso, ¿eh? No es concurso de que hay que traer algo. No, solamente es venir con todas las ganas de recoger los boletos e irse a la tocada con toda la actitud. Pero Carlos, ¿de qué se trata? Bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. Gracias por el espacio. El NetaFest es un programa de participación ciudadana para promover la participación ciudadana en estas elecciones. Estamos ya a 2 semanas de la jornada electoral y son actividades que desde el instituto estamos realizando para incentivar principalmente el voto joven. El voto de la población joven. El día de hoy tenemos en la concha acústica del Parque Agua Azul, este lugar emblemático de escena musical jalisciense y tapatía, estarán con nosotros Neto Peña, Astrid Cruz, El Arturo, George Rhodes y Hispana. Son artistas locales, artistas tapatíos, tapatías, que tienen mucho auge ahorita entre la población joven de entre 18 a 24 años. Entonces es una apuesta que el instituto hace para hacer cosas diferentes e incentivar la promoción del voto y la participación ciudadana. Entonces, los esperamos a partir de las 4, se abren las puertas de ahí de la concha acústica. Por favor, si van, pónganse bloqueador solar, llévense sus gorras, su protección para el sol. Ahí también vamos a tener boletos en la entrada. Si ustedes no pudieron conseguirlos en el instituto o aquí en Radio Metrópoli, por favor también pueden acudir a las puertas de la concha acústica y ahí también les van a poder otorgar su pulsera para entrar.
Todos los que nos escuchan pueden entrar sin problema.
Es para todas las personas, sin ningún tipo de restricción, únicamente lo reglamentario del ayuntamiento, no llevar las cosas prohibidas que en las redes sociales del instituto están establecidas ahí en un listado.
Bueno, pues ya lo sabe, si usted tiene la oportunidad del día de hoy en la tarde acudir a este festival donde se promueve el voto y la democracia en Jalisco, pues acuda ahí a la concha acústica. ¿4 de la tarde, Carlos?
A las 4 cerran las puertas, así es.
Ahí está, entonces, y aquí nos dejan, ¿cuántos boletos son?
Dejamos aquí 100 boletos para que pasen a recepción sin ningún tipo de mecánica, únicamente pidiéndolos, y ustedes se pueden llevar la cantidad que ustedes necesiten.
Pues ahí está, la invitación al aire, con mucho gusto. Habíamos dicho, con Meche, habíamos dicho que 2 boletos por persona, pero mire usted, si quiere 4 o 5 boletos, la cosa es que vayan y aprovechen este festival. Ahí están los boletos a disposición, son totalmente gratuitos aquí o allá en la entrada, repito, totalmente gratuitos. No va a ser que lo haya algún vival por allá que le diga que se los vende baratos, son gratuitos y no hay tope de los boletos que usted quiera. Así, si le interesa, véngase por eso aquí, obviamente a Radio Metrópoli. Estamos aquí, como usted lo sabe, Avenida México 3150, frente a Calidades del Calzado, va a haber usted una finca blanca, ahí justamente está la entrada, está la recepción. Dice, oiga, vengo por unos boletos, pide los que necesite y váyase en la tarde a disfrutar de este festival. Pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Enrique.
Al contrario, gracias por acompañarnos y obviamente felicidades ahí a todo el equipo y al personal del y a los consejeros del IEPC por hacer esta actividad cultural. Vamos entonces, si nos permite, la primera pausa del programa y regresamos de la misma, entramos con la cápsula contextual y adentramos ya al tema que nos toca hoy hablar de libros con la mente creativa de Perro Librazo.
Los libros han sido desde tiempos inmemorables los guardianes del conocimiento y la cultura. En cada página se esconden siglos de sabiduría, descubrimientos y experiencias humanas que moldean nuestra comprensión del mundo. En la educación, los libros son herramientas fundamentales. No solo proporcionan información y datos, sino que también fomentan el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Al leer, los estudiantes desarrollan habilidades esenciales como la comprensión lectora, la ampliación del vocabulario y la mejora de escritura. Además, los libros abren puertas a mundos diferentes. Permiten a los jóvenes explorar otras culturas, épocas históricas y perspectivas diversas. Este viaje literario enriquece su visión del mundo, promoviendo la empatía y la tolerancia. No olvidemos el impacto positivo que tiene la lectura en la concentración y la disciplina en un mundo lleno de distracciones digitales. El hábito de leer ayuda a los estudiantes a enfocarse y a aprender a disfrutar de la tranquilidad que ofrece un buen libro. Así que padres y educadores, fomentemos la lectura en nuestros hogares y escuelas. Regalemos libros, visitemos bibliotecas y sobre todo, dediquemos tiempo a leer con nuestros hijos. Recordemos que un libro es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes y por ende en el futuro de nuestra sociedad. Conozcamos más en el programa de hoy de Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local y bueno, ya escuchó usted la cápsula contextual con el tema que abordaremos esta mañana. Aquí sí nos vamos a meter ya de lleno a hablar de los libros, aliados de los maestros y la educación, como usted sabe, acaba de pasar el Día del Maestro. Y mucho, mucho que agradecerles, celebrarles a todos quienes están al frente de un aula desde el kinder, la primaria, la secundaria, bachillerato, facultad, posgrados, etcétera. A todo ese personal, a todas las maestras, los maestros, desde este sábado, tres días después, esperamos que hayan pasado un buen día el maestro, pero sobre todo que sigan pasando un merecido reconocimiento y gracias por su labor, por su trabajo, por su entusiasmo. Pero hoy en su momento quisimos también dedicar este tema para hablar de los libros y cómo ellos contribuyen en la educación, cómo los libros y la lectura favorece el trabajo de los maestros, pero también acuérdese usted que hay muchas personas que tienen la oportunidad de aprender con un libro. Un libro también puede ser un buen maestro. Justamente esa es la idea de lo que platicaremos esta mañana y ya se encuentra conmigo mi invitado desde hace un ratito, a quien mucho le agradezco el favor de acompañarnos una vez más aquí en Radio Metrópoli, Gonzalo Jáuregui, que como usted lo conoce, él es editor del periódico El Informador, pero también, decía yo, él es el encargado, la mente creativa, promotor del tema de la lectura de los libros a través de Perro Librazo. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los que nos escuchan.
Y bueno, entremos. Bueno, antes de eso, déjeme, porque ahí siempre promocionan los libros. Hoy dijeron los boletos. Sí, los boletos, si usted quiere, ya lo escuchó. Si usted quiere uno o varios boletos para ir al festival que está organizando el IEPC, venga por favor a Radio Metrópoli, la estación de las noticias, aquí en Avenida México 3150, frente a Galería El Calzado. Con mucho gusto aquí, puede usted. Va a encontrar ahí acceso por una finca color blanco, repito, acceso por una finca color blanco. A lo mejor ha venido antes y ha encontrado otra puerta de costumbre. Hoy está abierto por una finca color blanco. Puede venir aquí en el 3150 Avenida México, frente a Galería del Calzado. Recoge todos los boletos que usted quiera de forma gratuita para que vaya al festival. Pero al margen de eso, usted sabe que aquí nos interesa también fomentar la lectura. Y el libro, la publicación, el link que le vamos a pasar para que usted tenga un libro, un PDF gratuito, si usted lo quiere hacer así, se llama ¿Cómo leer un libro? Una guía clásica para mejorar la lectura. Una publicación de Editorial Debate. Si le interesa, pues aquí nos manda mensaje por WhatsApp y Telegram al 33 11 55 19 62. Repito, 33 11 55 19 62. Y con mucho gusto le pasamos el link para que usted descargue esta publicación sobre la lectura. Pero al margen de ello, sus preguntas y comentarios sobre los libros, sobre lo que platicaremos esta mañana, sobre la importancia de la lectura en la educación. a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Los teléfonos de costumbre, se los repito, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Reiterándole, nuevo línea de WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Pues empecemos ya, Gonzalo, si me permites, después de dando comercial, vamos entrando ya al tema del programa. Hoy platicaremos contigo de la importancia de los libros y cómo pueden los libros ser aliados en la parte educativa y de los maestros. Y empecemos por ahí. ¿Cómo los libros, desde tu punto de vista, tú que la verdad eres un apasionado de los libros, de estos textos? Yo traigo de la idea, me corrige si me equivoco, yo traigo de la idea y sostengo, al margen de la labor docente que una persona pueda o no pueda hacer desde el frente de un aula, nótese que, y mira que yo doy clases a nivel universitario hace muchos años, entonces no tengo nada que cuestionar en cuanto al trabajo de los docentes, claro está, pero sí también creo firmemente que muchas personas pueden educarse con la simple lectura. Los libros también pueden ser esos maestros no vivientes, los libros pueden enseñarte lecciones de vida, conocer otros mundos, conocer el pensamiento de otras personas, dejar volar tu imaginación. Desde tu punto de vista, Gonzalo, como experto en Perro Librazo y con todo lo que promueves, ¿cómo los libros justamente contribuyen a este tema de tener una mejor educación, de ampliar nuestro conocimiento?
A ver, tocaría dos cosas. La primera es, yo creo que el trabajo de los maestros sí es importante como un enlace que ayuden, sobre todo con ciertas lecturas, a ponerlas a ras de piso. Yo recuerdo un profesor...
La parte formativa.
Sí, yo recuerdo un profesor de español que tuve, Chicho, no me acuerdo de su nombre, pero me acordé de él en el Día del Maestro, que para meternos en el Quijote de la Mancha, nos lo contaba en clase, en la secundaria técnica 1. Y, pues bueno, cuando yo leí el Quijote, pues yo no le tenía miedo a la lectura ni a las palabras que usa en la entrada este Cervantes, ¿no? Te comentaba, Enrique, que pues la entrada es en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, y bueno, vienen palabras, ¿no? Que existía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Si tú tienes un buen guía, un maestro que te pueda explicar, que te pueda decir que a partir de eso Cervantes lo que propone es decirte cuál era la situación económica, de qué clase era el caballero de la triste figura, pues entonces cruzas esa aduana y llegas al Dorado, porque en realidad ese libro es fascinante en muchísimas lecturas, ¿no? Es uno de esos libros, voy a caer en este lugar común, de que mientras más lo lees, más aprendes, ¿no? Hay una parte de Sancho Panza ya avanzada la novela, donde él pues quiere ser gobernador de una ínsula, ¿no? Y bueno, pues deja de creer en ese sueño por diferentes peripecias, y entonces dice, pues renuncia, ¿no?, a su sueño, y dice, pues desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, ¿no? Y esa, si eso no es una enseñanza para cualquiera de nosotros, pues no está, a mí justamente eso fue lo que me permitió, ¿no? Un maestro que me dijo, es muy sencillo, es apasionante, con una novela que bueno, es muy exigente, pues, ¿no?
Que justamente explota, en el buen sentido de la expresión, esa idea de que los libros son aliados en la formación, ¿no?, en la educación, ¿no? Sí. Habla de un libro como, si me permite la expresión, como un amigo, como algo útil, benevolente, ¿no? No es el típico escenario donde de tarea hay que leer tal, 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 y ¡boom! Claro. Tú lo ves como una carga, claro, tediosa y obligada, ¿no?
Sí. A mí me pasó incluso a nivel universitario. Una maestra nos dejó leer en un semestre A Sangre Fría de Capote, y fuimos pocos los que lo leímos, porque además nos pidió un reporte de lectura, ¿no? La maestra Rosalía Orozco, a quien le mando un saludo, muy buena maestra. Y sí, bueno, los libros, dependiendo también de quién los lee, pueden ser maestros, ¿no? Yo digo que hay libros que también son amigos. Uno es Los ensayos de Michel de Montaigne. Ese es un libro que lo puedes, digo, yo lo empecé a leer en una etapa en la cual también asistía a terapia psicológica, y decía, no sé dónde aprendo más, si en el libro o porque justamente Michel de Montaigne en sus ensayos trata de desnudarse, trata de descubrirse, y pues en esa, en ese ejercicio, ¿no? Pues se muestra a él, pero también muestra a todos los hombres. Es un libro maravilloso, ¿no? Los 107 ensayos, a todos los que están aquí los invito a leerlo, porque dices, ¿cómo puede ser que sea un libro con cientos de años y se mantenga tan, tan vigente, ¿no? Lo que pensaba Michel de Montaigne de los hombres se mantenga tan vivo ahora, ¿no? Como esta idea que tiene de que uno no puede ser nunca el mismo, ¿no? Esta parte es preciosa donde dice que la diferencia que hay entre uno y uno mismo, entre yo y el que fui hace 10 años, uh-huh, es tan viva como la que hay entre tú y yo, entre yo y él que está enfrente, ¿no? Nunca somos el mismo, ¿no? No hay gente de una pieza. Y esa idea que se desenvuelve en diferentes ensayos que él tiene, en sus divagaciones, en sus digresiones, que además son muy creativas, él es el padre del ensayo literario, dices, este libro, incluso hay comentarios en las redes sociales, en los libros, los gringos que lo leen, que tienen comentarios de sus lecturas, que además son digitales, dicen, pues este libro es como un amigo, ¿no? Este libro, ¿por qué no lo había leído antes? Eso suele pasar, ¿no? Eso suele pasar con los libros, con la literatura, más allá de que sean herramientas educativas, son un libro te puede ayudar a usurpar y te puede ayudar a usurpar la realidad vivida por una realidad imaginada, te puede hacer empático, te puede te puede trasladar. ¿Quién no se emociona recorriendo con Virgilio, con Dante, los 9 círculos del infierno en la Divina Comedia? Es un viaje maravilloso, ¿no? ¿Quién no disfruta todo este universo imaginario de los cuentos de Borges, ¿no? En Tlonukbar, Orbis Tertius, en el Alep, en pues todo el universo imaginario y tan original que hizo el argentino, ¿no? Te platicaba hace un rato que son pocos los autores de los cuales podemos decir, mira, esto es dantesco, mira, esto es borgiano, esto es kafkiano. Pues ese tipo de autores terminan defendiendo esta idea que tenía Oscar Wilde de que hay ocasiones en que la vida sigue a la ficción, ¿no? ¿Cuántas personas no van a Sayula intentando encontrar el universo de Pedro Páramo, de los cuentos del Llano en Llamas? ¿O cuántas personas visitan Comala de Colima pensando que es la Comala de... ¿O cuántos no van a Colombia creyendo que el universo, todo eso que hay allí, es lo que representa en Macondo en 100 años de soledad, ¿no? Y eso que ese tipo de cosas vivan en uno y lo acompañen en su día a día a través de la lectura y de los libros, pues qué mejor enseñanza, ¿no?
Fíjate que el tema de la lectura, que además es un asunto que a mí me gusta mucho, por eso es que fomentamos aquí, al menos tratando humildemente de compartir esos PDFs para que se puedan desarrollar. Yo estoy convencido que es importante la lectura como esa parte complementaria de la educación. La labor que hacen los docentes hoy en día en nuestro país, sin duda alguna es importante, pero el tema no debe quedarse nada más en que si ellos, me refiero a los docentes, hicieron o no hicieron su parte, porque claro que la hacen. La cuestión es más allá de... Creo que es importante el tema de la lectura, ¿no? Para poder complementar, para poder formar, para ampliar la visión de los temas mismos, ¿no? Al final, el docente nos comparte su conocimiento y su visión muy, muy en su leal saber entender, y es buena, pero es importante también compartir otros puntos de vista muchas de las veces, y más con los clásicos que acabas de referir, con la literatura, con personajes que a través de los años se han convertido en un referente, no digo obligado, pero un referente para poder tener más acceso a esa cultura.
Sí, y creo que es importante lo siguiente: difícilmente un maestro que no es lector va a poder persuadir a sus alumnos de leer alguna ficción, porque la lectura, algo que yo me he dado cuenta ahora que estoy promoviendo el Perro Librazo, es que yo puedo decirle a una persona, este libro te va a gustar. Es decir, esta criba que yo tengo de libros que conozco, que he leído, te va a ahorrar un buen tiempo de búsqueda. O sea, imagina, tú eres un lector, ¿no? Uh-huh. Y tienes en una pared 1,000 libros, ¿no? De esos 1,000 libros, quizás 1 o 2 o 10 van a ser libros significativos, que te van a entretener, que te van a... cuyo poder de persuasión te va a atrapar. Lo que yo hago, y lo que muchos maestros también pueden hacer, es ahorrarles a los alumnos ese estira y afloja entre un libro y otro, porque cualquier lector, cualquier persona que se haya iniciado en la lectura y comenta de los primeros 100 libros a los que se acercó, sea de Paulo Coelho, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, etcétera, Virginia Woolf, pues él va a hacer una selección de qué es lo que le gustó o no. El problema, a ver, ¿cuántas personas no has escuchado o no he escuchado yo que dicen que leyeron en la primaria Pedro Páramo y les aburrió sobremanera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hubo un maestro allí que les hubiera dicho tan sencillo como, a ver, esta novela tiene una estructura que se desarrolla en 2 tiempos. Uno es la visita de Juan Preciado a Comala, que fue el pueblo de su padre, donde todos ya están muertos. Y la otra parte, que Rulfo no te la dice, ¿no?, es la historia, se intercala, pero no te dice cuándo, con la historia de Pedro Páramo, ¿sí?, y su amor no correspondido por Susana San Juan, ¿no?, que es lo que, por lo cual termina Pedro Páramo al final derrumbándose en el Equipal como un montón de piedras. Cuando tú empiezas a explicarle eso a un estudiante simplemente para que comience, para que aborde,
sí, la guía,
esa ficción, uh-huh, lo vas a lograr, porque una vez que el alumno entiende estas dos cosas y entiende la estructura con la cual juega Rulfo, pues entonces estás del otro lado. ¿Por qué? Porque seguramente cuando esa persona quede prendida de ese sortilegio que te vende Juan Rulfo, pues difícilmente ese libro, para empezar, le va a aumentar la exigencia literaria. Y ese libro lo va a llevar a otro, y a otro, y a otro, y a otro, de esa misma calidad, ¿no? Y vamos a ganar un lector de Pedro Páramo, ¿no? Imagínate un lector de secundaria que ya pueda leer esos libros con esa estructura, con ese lenguaje, con esa magia, ¿no? Al rato lo vas a tener leyendo ficciones de Borges, o el Alep, o no lo sé, Los Miserables, que además es una novela apasionante, ¿no? O a lo mejor más retos, ¿no? A lo mejor después lo va a traer Los Ensayos de Montaigne, o se va a echar, no sé, En Busca del Tiempo Perdido de Proust. Y allí es cuando ya enlazas a un lector, ¿no? Cuando libro y lector se encuentran, y el libro deja de ser una cosa entre las cosas para convertirse en algo más. Esa labor puede hacerla muy bien el maestro. Yo afortunadamente tuve en la secundaria y en la preparatoria maestros así, que me encaminaron, y pues yo, con los libros, con los lectores, con las personas con las que me rodeo, empecé también a generar mi propio catálogo de los libros que para mí son valiosos y que me dicen mucho y que siempre me acompañan.
Fíjate que lo que comentas me resulta muy interesante, y coincido, porque al final los libros no son lineales. O sea, es decir, tú podrás recomendar un libro, pero uno tiene que esperar que es una historia lineal, que es muy claro deducir el origen y el final, ¿no? Decir, esto me lleva para allá. No, los libros, si me permites la expresión, y si cabe la analogía, Gonzalo, igual amigo redescucha, ya saben que este programa sí hay libertad de expresión y se vale diferir. Si me permite la analogía, los libros a veces hay, no digo que todos, pero hay muchos textos que pareciera que empiezas a leerlos y tú traes más o menos el hilo conductor, y de repente aparece como serpientes, el juego serpientes y escaleras, ¿no? Entonces de repente subes y luego te bajas y luego te regresas a otra parte que ya es donde quedó, y luego lo ves más páginas adelante y te va llevando una trama, ¿no? Y en la medida de que te mantenga interesado ese hilo conductor, puedes encontrar una veta enorme de mundos, de ideas, de planteamientos, de imaginarios, a los que los propios libros te pueden llevar, ¿no? Que no necesariamente son realidades, es la visión y la realidad del autor, no necesariamente nuestras realidades. Y que a lo mejor textos como los que has mencionado tú los pudiste haber leído hace 10 años y hoy los lees y es una interpretación distinta totalmente del texto, ¿no?
Así es, yo leo El Quijote, quienes me conocen lo saben, lo leo cada año, como lo hacía William Faulkner, que era como un, me llamó mucho la atención cuando Jorge Fernández contó esto, que se lo contó Carlos Fuentes, justamente, de que este Faulkner leía el Quijote como un ejercicio espiritual. Mira, hay, en cuanto a las estructuras de los libros, hay varias, ¿no? Cortázar hizo Rayuela como una, como un juego, había dos sugerencias de lectura, una que él proponía por números, ¿no? Ahora te pasas de este a este, o lineal. Bueno, el lector tiene todo el derecho de hacerlo como él quiere. Pero hay libros que son magistrales, como el caso de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Tú sabes el día en que lo iban a matar, así empieza la novela. Ya sabes que a Santiago Nazar lo van a matar desde la primera línea, pero la novela es tan buena, y a todos los invito a leerla, que el lector se queda para decir cómo, para descubrir el cómo contexto, lo mataron, claro. ¿No? Y
¿sabes lo que va a pasar?
Y esa
no
historia,
el cómo, el
claro,
quién, todo eso, lo
pero
que
desde
lo que
un inicio tú ya sabes cuál es el núcleo, ya lo mataron, ¿no? Porque además así empieza el así cierran ciertos capítulos, ¿no? Hay un capítulo, no recuerdo cuál, donde dice, ya lo mataron, ¿no? Así termina. Y tú dices, caray, yo quiero seguir, ¿no? O hay cuentos, te comentaba del inmortal de Borges, uh-huh, que uno termina cuando habla con el troglodita y le dice, Argos. Y el troglodita como que de repente era como un perro, no hablaba, nomás lo seguía y le dice, Argos, perro de Ulises, le contesta el troglodita. Y dice, caray, ¿lo conoces? Y dice, sí, claro, hace cientos de años que lo inventé. Era Homero uno de los inmortales, ¿no? Y eso, si, cuando tú te quedas y entiendes esa idea del cuento, pues quedas totalmente prendido y sorprendido de lo que ocurre, ¿no? En la ficción. ¿Por qué? Porque termina, lo que acabo de decir, termina usurpando esa realidad ficticia a la realidad vivida que tenemos nosotros, ¿no?
La famosa lectocomprensión, de alguna manera, ¿no?
Así es.
Que finalmente no es leer por leer y decir, ya me eché el libro, ¿no? Sí. No, pues si no es concurso de a ver quién lee más rápido, es claro, la comprensión justamente que te da esa lectura, esa riqueza, esa vivencia y esa sabiduría que te pueden aportar,
claro,
las palabras, los párrafos, los textos, y que platicamos también hace rato, independientemente de qué tan bien o mal redactados estén.
Así
lo ideal es.
Es
que estén bien redactados, sí, pero el fondo de la historia.
Hay libros que están en el nivel de escritura, que están muy bien escritos, pero que son libros que no emocionan a nadie, ¿no? Y hay libros que podríamos decir que tienen, Vargas Llosa ha reseñado muchos, malas novelas, malas en el sentido de cómo están escritas, pero que tienen una fuerza y un poder que pues no los lectores no pueden hacer a un lado. Un ejemplo es Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celín, ¿no? Se diríamos que esa es una novela mal escrita. Los libros de Lobo Antunes no le gusta poner puntos y luego pone cursivas y luego es difícil, pero cuando te das cuenta que está entreverado la narración o narraciones con lo que piensa la persona, ¿no? Que es lo que dicen las cursivas, y van, como en la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, van juntándose diversas realidades en cada uno de los párrafos. Dices, wow, qué manera de narrar tiene este cuate, y yo ya estoy dentro de su universo ficticio, ¿no?
Están llegando a mi mente ya muchas participaciones, Gonzalo, ahorita le voy a dar salida en un momento más, igual le invitamos para que la siga haciendo a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62, ahorita le daremos voz a sus mensajes que con mucho gusto están llegando ya, incluso aquí nos están pasando ya algunos videos de algunos libros, como el de Quijote, por ejemplo, me están mandando ya unos videos, pero ahorita te los comparto y le daremos salida pues a sus participaciones, pero antes de que, porque ya estamos llegando casi a la parte donde tengo que darle voz a los radioescuchas, Gonzalo, antes de ello quisiera darle un poquito de giro a la charla que estamos teniendo, y retomando un poquito el tema de cómo los libros pueden aportar a la educación, cómo los libros pueden aportar justamente a esta enseñanza de manera complementaria y pueden ser los libros aliados de los maestros, te preguntaría, ¿qué textos desde tu experiencia y qué textos ahí en Perro Librazo hay o qué textos tú puedes recomendar que conoces? Alguien que quiere en su momento motivar a sus jóvenes, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus alumnos, que quiere motivarlos para que se vayan adentrando a este mágico mundo de la lectura. ¿Qué libros pudieran ser? A lo mejor la pregunta va a ser muy complicada. Sencillos de leerse. ¿Qué libros pudieran ser atractivos, adictivos en el buen sentido de la expresión? Que vale la pena ahorita decir, estos libros son de fácil acceso, de fácil comprensión, los puedes adquirir muy sencillamente, yo los tengo en Perro Librazo o los puedes conseguir en otro. ¿Qué texto recomendarías tú?
Bueno, yo me iría a lo ya conocido. Yo creo que siempre es una muy buena opción leer El Llano en Llamas, los cuentos del Llano en Llamas, todos.
Perdón,
todos. Trupa,
váyale apuntando, amigo Radio Escucha, para que si no sabe, desde ahorita puede empezar a preparar su lista de libros, que vendrá la fil tarde que temprano, vendrán regalos navideños, pues ay, vamos empezando desde ahorita, ¿no? Sí.
Son libros baratos, la verdad. Ahí en todas las librerías van a encontrar El Llano en Llamas. Son, digo, libros muy baratos. Hace poco salió una edición muy bonita por el 70 aniversario, que trae hasta una foto de Rulfo. Es maravilloso el libro. Yo les recomendaría ese y les recomendaría comenzar con la lectura de La herencia de Matilde Arcángel. Y también Diles que no me maten, que es un cuento magistral. No, es uno de los mejores cuentos que yo digo se han escrito en la historia de la literatura. Elías Canetti decía que era ese, La nariz, y otro de Chekhov, que no me acuerdo del título, ¿no? Elías Canetti, premio Nobel, también un gran escritor, ¿no? Gran ensayista y narrador. También recomendaría, ¿cuál sería? Memorias de Adriano, que es un librazo estupendo, que es la historia del emperador Adriano, ¿no? Despidiéndose sus últimos días, pero, pues bueno, las reflexiones y la narración de su vida pueden emocionar a cualquier persona en cualquier momento. Es un libro que yo considero que es inmortal, ¿no? Y que siempre nos va a decir mucho. Yo lo he leído muchas veces y siempre lo recomiendo. Ese serían dos. Pondría también, ¿por qué no?, El Quijote. Me parece que hay buenas ediciones. Te decía hace un rato que a mí me gusta la de la Real Academia Española porque viene un ensayo introductorio, vienen varios, pero a mí me gusta el que hace Mario Vargas Llosa, ¿no? Tiene hasta una metáfora preciosa para hablar del caballero y de Sancho, ¿no? Dicen que como en el poema de José Asunción Silva, que es un poeta peruano, dice que eran una sola sombra, ¿no? Este caballero y su escudero eran una sola sombra cuando iban caminando para vivir las aventuras en su aldea, ¿no? Es hermosa esa imagen, ¿no? Y bueno, pues lo más actual del libro, la idea que a mí me gusta y que también he tratado de compartírsela a mi hija Amelia, tiene 4 años, es si el mundo no es como nosotros queremos, es muy utópico, pero me gusta, si el mundo no es como queremos, bueno, pues que se joda el mundo, ¿no? Y eso es lo que te dice el Quijote, ¿no? Si allí, pues esos no son molinos de viento, son gigantes de desaforados brazos. Y además los voy a acometer. Tiene unas cosas fascinantes el Quijote, ¿no? Es una novela sorprendente, a mí me encanta.
Bueno, obviamente esas recomendaciones que nos hace Gonzalo, amigo Redescucha, bueno, ahí están muy accesibles y demás, pero ahora ya si usted en lo particular, esto ya lo hago el comercial yo directamente, pero ahora si usted quiere mucho de estos libros, es de los que busca usted tener en su espacio personal, esas primeras ediciones de muchos clásicos o de muchos libros que valen la pena, mire, créame, métase de una vez a Perro Librazo para que vea las joyas que tiene ahí a su alcance, que de una vez, ¿dónde pueden revisarlo, Gonzalo?
En el Instagram, Perro Librazo. Y también en el Twitter, ahí aparezco como @gojauri, y en Facebook como Gonzalo Jauri. Pero para que puedan ver el catálogo, solamente lo tengo ahí en Instagram, en Perro Librazo.
Vale mucho la pena, créeme. Si a usted le gusta mucho la lectura y le tiene interés por acceder a muchas de esas obras clásicas o a esas obras de primera edición y cuestiones, pues sí, mire, es el espacio, créeme que vale mucho, mucho la pena. Uno quisiera tener a veces todo el tiempo para leer todo lo que Gonzalo publica, pero pues no. Uno tiene que trabajar, dirían por ahí, ¿no? Pero,
claro.
Pero vale mucho la pena. Déjeme empezar a salir ya las participaciones del público, porque son muchas, créanme, y si no, luego el tiempo no me va a alcanzar y pues Obviamente no es el caso, con mucho gusto de hacerlo. Por acá tenemos dos comentarios que nos hacen primero don Fernando González y Felipe Martínez Sarmiento, que por lo que me están diciendo, creo que tiene más bien que ver con lo que al principio del programa arrancamos con la invitación por parte del IEPC para lo del concierto de hoy en la tarde. Gracias don Fernando y don Felipe por sus comentarios. El programa, como se pueden dar cuenta, no tiene que ver con ese asunto de lo del concierto. El día de hoy es el programa dedicado a los libros, pero bueno, empezamos obviamente aperturándoles el espacio para que hagan la invitación que ha venido manejando desde la mañana a este concierto que organiza el IEPC. Agradezco sus comentarios y si me permiten me lo reservo, porque en breve tendremos aquí a consejeros electorales también previo a las elecciones, claro está, hablando sobre el tema, y con mucho gusto ahí los abordamos sus puntos de vista, si me lo permite. Pero entrando pues en materia de los libros, por acá nos dice Gonzalo, nos dice Carlos Maciel, después de muchos años volví a leer el libro Opus Nigrum y descubro un nuevo libro, ¿no? Lo que estamos platicando justamente.
Sí, justamente pues recuerde esta idea que tenía Michel de Montaigne, que uno nunca es el mismo, ¿no? Le recomiendo que lea el cuento El Otro, que es con el que arranca el libro de Arena de Jorge Luis Borges. Es muy bueno, es un hombre encontrándose con quien fue en el pasado, ¿no? Era un Borges joven, pero un Borges ya viejo. En una banca se encuentran y uno le dice al otro lo que ha ocurrido y dice, no, mi mamá sigue viva, pero ya me quedé ciego, etcétera, ¿no? Es buenísimo y habla mucho de quiénes somos y quiénes fuimos, ¿no? Quien haya releído un libro se dará cuenta que las perspectivas siempre pueden cambiar, ¿no? Algo que nos gustó antes a lo mejor ya no, y le encontramos nuevas pues nuevas riquezas a los libros cuando los vamos releyendo.
Por acá nos dicen, buenos días, soy Salvador Nolasco. Fermín, nos manda saludos de Gómez Farías, felicita el programa y te hace llegar un gran saludo, Gonzalo, a ti, Salvador Nolasco.
Muchas gracias, Salvador.
Y gracias por escucharnos desde Gómez Farías, muchísimas gracias. Por acá de igual manera nos escriben, lo que ya adelantaba hace ratito, no nos deja su nombre lamentablemente, pero dice, no he tenido la oportunidad de leer el segundo tomo del Quijote de la Mancha, y nos manda el video. Nos manda un video ahí con el Quijote justamente, que ahorita te lo comparto para que lo veas, Gonzalo, ahí en una edición que se ve muy bonita, la verdad déjame decirte que según el video se ve una edición muy bonita, entonces ahí, bueno, finalmente el Quijote siempre es una garantía de una buena obra literaria por revisarse, ¿no? Y es, no sé, a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, Gonzalo, tú que eres experto en el tema del libro, es de las más reeditados, ¿no? Finalmente, el Quijote.
Sí, claro, es un libro, lo encuentras en todo, ¿no? En todos lados, ¿no? Y desde Porrúa hasta ediciones especiales, y de lujo, ¿eh? Yo tengo una con ilustraciones de Salvador Dalí que me encanta. Y bueno, pues que le hinque el diente a la segunda parte, es muy emocionante.
Por acá nos dice Vane Vega. Dice, saludos, a ver, déjame. Ah, bueno, es más bien un comentario sarcástico que hace Vane Vega. Dice, ¿qué tal? Dice, la colección de AMLO es vasta y de grandes autores de todo género, tan culto nuestro presidente, es lo que dice Vane Vega en su comentario.
Ayer compartió un video el presidente y la verdad es que hay muchas, muchas obras que valen mucho la pena, ¿eh? No más de las que me acuerdo ahorita, no, tampoco las anoté, pero recomendaba La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que es una gran novela. Recomendaba también de Julián Herbert, nombre muy buenas, El vendedor de silencio, Enrique Serna. Sí, la verdad, mi respeto, la verdad, muy buenos libros.
¿Por qué nos dice? Ah, mira, es una pregunta, no deja su nombre, pero te hace una pregunta específica. Dice, te pide, por favor, que si puedes, un libro que recomiendes para una chica de 15 años que le pudiera resultar interesante.
Puede ser Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Puede gustarle mucho, es muy bueno. O Trópico de Cáncer, de Henry Miller, también.
Ah, bueno, pues ahí están también. Por acá nos dice de don Adolfo Chiqueldrube. Ah, perdón, tiempo. Ahorita, don Adolfo, permítame, tenemos que ir a la pausa. Y regresando, leo su pregunta para dar la oportunidad que Gonzalo también pueda contestarle. Vamos a la pausa, regresamos. Platicamos esta mañana con Gonzalo Jauregui de Perro Librazo sobre justamente los libros como aliados para la educación y los maestros. Continuamos aquí en la Agenda Local, esta mañana platicando con Gonzalo Jáuregui de Perro Librazo sobre la importancia de los libros, la lectura y estos, cómo pueden ser aliados en la educación y los maestros. Y bueno, me quedé en el bloque anterior con el comentario de don Adolfo Chiqueldruber, a quien nuevamente le ofrezco disculpa que nada más lo mencioné y no alcancé por la pausa, pero ahí va su comentario con muchísimo gusto, don Adolfo, y gracias como cada sábado por hacernos el favor de tomarse el tiempo de llamarnos y pasarnos su punto de vista. Por acá nos dice: cuando se habla de libros siempre hablan de novelas, yo soy amante de la literatura pero nunca leo novelas, por muy clásico que sea. Se lee un libro para aprender y tener conocimiento. Años atrás no había internet ni Google, etcétera, y el conocimiento estaba en los libros. Yo leo historia, finanzas, etcétera, y todo lo que no se aprende con los cuates del barrio, y se aprende ortografía y redacción, y se evita el Alzheimer. La opinión y recomendación, don Adolfo Chiqueldruber. Gonzalo.
Pues sí, yo creo que el internet amplió nuestras posibilidades, ¿no? A mí me ha permitido el internet también acercarme a libros que no creía que me iba a encontrar alguna vez, ¿no? Ya a través del internet he logrado compartir con muchos lectores también acerca de libros, ¿no? Se nutre uno también, y pues felicidades por el señor que ejerce la lectura.
Muy bien, por acá nos dice, déjeme ver, creo que no encuentro el nombre, pero igual ahorita a ver si sale. Dice, por acá, buenos días. Dice, yo era una niña de problemas de lecturas. Hoy en día mi niño es un lector súper dedicado y con lectura muy diferente. Mi libro que me ayudó mucho es Donde Viven los Ángeles y Con el Alma en Llamas, súper buenos. Les pido, el link con mucho gusto lo compartimos, pero nos comparte su experiencia de que le ha gustado mucho esos dos libros. Repito, el libro Donde Viven los Ángeles y Con el Alma en Llamas. Por ahí nos dejan su punto de vista. Por acá de igual manera nos hacen el favor, déjeme ver, a Bernardo Benítez Vadillo nos hace el favor de escribir desde Chetumal. Gracias por escucharnos allá, y dice, da mucho gusto saber que contamos con personas muy bien preparadas en nuestro país, me refiero al invitado, muy de acuerdo con sus comentarios, la lectura es un complemento en la educación, amplía los conocimientos acerca de las personas, nos permite evolucionar, nos cambia el pensamiento y nos hace más inteligentes. Saludos, es lo que nos comenta por acá don Bernardo desde Chetumal, Gonzalo.
Bueno, yo quisiera aprovechar también para recomendarles a los que nos escuchan una trilogía de Italo Calvino que se llama, Nuestros Antepasados, así se llama, pero la conforman El Caballero Inexistente, El Varón Rampante y El Vizconde de Mediado. Es algo, de verdad, si lo leen, es un libro que les garantizo los va a sobrecoger, ¿no? Los va a emocionar, es precioso el libro. A mí sobre todo me gusta mucho y lo colecciono, el del Caballero Inexistente. Un tipo ahí está, ocupa el aire, el viento, una armadura, y es un libro fascinante, de verdad, fantástico.
Ahí está la recomendación, habrá que verlo, me incluyo yo. Habrá que leerlo. Por acá nos vuelve a hacer el favor de escribir don Salvador Nolasco, que nos hace el favor de escuchar desde Gómez Farías, y nuevamente le agradecemos, y nos manda una fotografía de una escalera, a ver si soy tan descriptivo como lo que puedo percibir. Dice que de lo que hablas, Gonzalo, es de la, hablas de Juan Rulfo, y nos manda una fotografía de una escalera donde se ven, a ver si me entiendes, repito, cada escalón pareciera que son libros acomodados. Sí, entonces, y obviamente aparece ahí el libro de la feria de José Arriola, Pedro Páramo, El Principito, El Vendedor Más Grande del Mundo, La Odisea, La Ilíada de la Odisea, La Divina Comedia y La Sagrada Biblia. Cada uno de los que le acabo de referir son los escalones de esta escalera que nos comparte por aquí el señor Nolasco desde Gómez Farías.
Muy buena, incluso el que la mandó a hacer, qué buenas obras eligió, ¿no?
La selección, ¿verdad?
Sí.
Pues, y se ve muy, 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 muy bien. La verdad es que para los que nos gusta la lectura, la verdad es que está muy interesante y incluso, muy motivante.
Incluso la Biblia, ¿no? Que tiene diferentes universos de lectura, y el literario no es menor, ¿no? Sobre todo la traducción de Cipriano de Valera es de las literariamente más ricas, ¿no?
Gonzalo, ¿libros que puedas recomendar para niños?
Puedo recomendar uno, Acompáñame de Vuelta a Casa, de Jairo Buitrago. No recuerdo el nombre del ilustrador, lo hizo el Fondo de Cultura Económica, es muy bueno. También pueden ir a visitarla a José Luisa, y allí en la planta alta tienen una muy buena selección de libros infantiles, y si pueden encontrar los dos tomos que publicó la Secretaría de Educación Pública, que trae clásicos, esas también son muy buenos libros. Hay unos grises y unos rojos, son ilustrados y son buenísimos.
Perdón, cuando te refieres a que trae clásicos, ¿a qué te refieres? Perdón.
Pues bueno, vienen lecturas, lo preparó José Vasconcelos, viene El Quijote, Las Mil y Una Noches.
Ah,
ok. Sí, o sea, clásicos, y de los hebreos, etcétera, pero vienen muy buenas, y para niños, adaptados para los niños. Y es muy bueno, ¿no? Se hizo, las ediciones facsimilares volvieron a salir creo que en los años 70 por ahí, y todavía rondan por ahí esos libros, y son muy buenos.
Ah, pues vale la pena. No conocía yo esa compilación de textos, pero bueno, dice que son de Vasconcelos, obviamente una de las mentes brillantes que hemos tenido en nuestro país, ¿no?
Así
el
es.
Secretario de Educación del Gobierno Federal hace muchos años, pero que justamente dejó un legado en materia de acceso a la literatura y a la bibliografía para las personas, ¿no?
Sí, claro. De hecho, su colección de periquitos, que son en libros verdes, son maravillosos, ¿no? La Odisea, Vidas Paralelas de Plutarco, las obras de Homero, etcétera.
Por acá nos dicen, déjeme ver. Ah, no, no nos deja su nombre, pero dice, excelente el invitado, felicidades. Yo recomiendo Érase un hombre pentafásico de Emma Godoy, aunque ya no lo editan, dice, solo lo puede uno encontrar en segunda mano. No nos deja su nombre, pero es la recomendación que nos hacen. ¿Usted lo tiene?
No, yo no lo tengo, y de hecho lo anoto, ¿no?
Ah, bueno, pues ahí está. Perdón, creo que, no estoy seguro, creo que Rosa es la que nos hace el favor de hacer esta recomendación. Gracias. Y... y ya me escribe otra vez, por acá don Salvador Nolasco, porque le preguntamos que de dónde es la fotografía que nos compartió, la que le decía que cada escalón es un libro distinto, y nos dice que es de su casa, allá en Gómez Farías, justamente.
Entonces, ah, pues felicidades. Es
la de su casa, del señor Nolasco, ahí están las obras. Entonces, libros que también le puedes recomendar, Gonzalo, para mujeres.
Bueno, para hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, podríamos recomendar escritos por mujeres, ese de Memorias de Adriano, todas las de Virginia Woolf, ¿no? Todas, Las Olas, El Faro, Alfaro, Mrs. Dalloway, que además es maravilloso ese libro. Podría recomendar también los poemas de Idea Vilariño, los cuentos de Samantha Schweblin, los libros de Guadalupe Nettel, ¿quién más? Los de Margaret Atwood, no sé, creo que ahí tienen una buena criba, Mariana Enríquez, que son autoras, las de Valeria Luiselli, muchas son, es una estupenda escritora, además es muy joven. Sara Mesa, Un Amor, recomiendo esa novela, que es maravillosa esa novela, a mí me encantó. Y bueno, actualmente hay muchísimas mujeres que están publicando, los de Cristina Rivera Garza también.
Muy bien, pues el tiempo se nos está lamentablemente acabando, estimado Gonzalo. Pedirte por favor, nos vuelves a recordar las redes sociales donde te pueden localizar.
Claro, en el Instagram es Perro Librazo, en Facebook es Gonzalo Jáuregui, y en Twitter también, @GoJáuregui.
Perfecto. Bueno, pues ahí está ya la invitación, amigo Redescucha, para que nos haga el gran favor, si a usted le interesa de seguir, le interesa la lectura, pues divúlgala, compártala, difunda la lectura, recomiende libros, comparta libros, regala libros. No necesariamente tienen que ser nuevos, digo, lo puede hacer, pero si no, hay muchas librerías de segunda mano que le llaman, o libros usados, que vale la pena también ahí verlo, encontrarse y regalar. Lo importante es fomentar la lectura con todas las personas, jóvenes, adultos, niños, haga el esfuerzo. Y gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta mañana aquí en Agenda Local para eso.
Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escucharon.
Y bueno, ahí está la invitación, reitero, ojalá tenga oportunidad de escuchar este programa el día de mañana nuevamente, si se le fue apuntar los nombres de los libros que nos recomendó Gonzalo, mañana escuche la retransmisión a las 11, papel y pluma, y apuntar libro por libro y a conseguirlos, ahí estamos a sus órdenes. De igual manera, si quiere ir al festival del día de hoy que comentábamos al inicio, invitado por el YPC, ya sabe, puede venir aquí por los boletos a la estación, y con mucho gusto puede, todos los que quiera. Y gracias, que tenga un muy buen fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado en Agenda Local.